Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
La última sección será acerca de la pregunta de la tribulación. ¿Cuándo será el rapto en relación a la tribulación? Ese es nuestro tema esta noche, pero antes de empezar quiero expresar un agradecimiento a usted y a su pastor. Qué pastor tan maravilloso es, y un maravilloso amigo para muchos de nosotros. Y estoy tan agradecido por el ministerio fiel. El pastor Richard ha tenido aquí. Y el personal de la iglesia tiene personas maravillosas. Es una bendición para usted y para nosotros que venimos de afuera. Así que gracias por el privilegio de ser parte de esto. Realmente es un gozo. Uno de estos tiempos, yo espero que mi esposa pueda venir y pueda ver qué grandiosa es esta iglesia. A lo mejor ella va a querer moverse aquí. Ese es el problema. Así que no sé. Yo tengo un trabajo, así que no sé cómo va a funcionar eso. Ella los amaría a ustedes, yo sé eso. Pararemos por un momento para orar al empezar. Padre, oramos al empezar esta noche. Otra área donde buenas personas cristianas tienen diferencias de opiniones, que nos ayudas a tener caridad unos a otros y aún así. También tener un deseo firme y honesto de seguir y enseñar tu palabra en lo mejor de nuestras habilidades. Y en esto pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para ver lo que está aquí en tu palabra. Ayúdanos a evitar especulación donde eso no es apropiado. Y también ayúdanos a ver, Señor, lo que ciertamente está en tu palabra. Tener un esfuerzo de incorporar eso en nuestro entendimiento de maneras que encajen en lo que tu palabra enseña. Nos cometemos a ti en ese fin y oramos de que tu Espíritu esté activo y obrando, iluminando nuestras mentes y corazones, ayudándonos a ver lo que tú has revelado. Y haz una buena obra entre nosotros que dé evidencia de la presencia de tu Espíritu y el poder de tu palabra. Nosotros te daremos a ti toda la alabanza y la gloria por la buena obra que tú has logrado, por todo regalo perfecto y bueno es de lo alto. Así que por adelantado te damos gracias y oramos de que estés agradecido, estés que cumplas el trabajo que has empezado en Jesucristo. De vez en cuando yo hablo a las personas que tienen un punto de vista cínico acerca de la erosión de un rapto, el rapto de la iglesia. Y los veo a ellos, ellos tienen este punto de vista cínico, y les digo, siento mucho. Me siento mal por la Biblia que usted tiene. Ellos me ven y me dicen, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, su Biblia. Le debe de estar faltando 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque ahí, en ese capítulo, habla acerca del rapto de la iglesia. ¿Quiere chequear su Biblia a ver si está ahí? Y seguramente ahí está. Así que vea conmigo rápidamente, por favor, a esta porción de las Escrituras, donde Pablo habla acerca de lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia, empezando en el verso 13, de 1 Tesalonicenses 4. Pablo escribe, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, un eufemismo para aquellos que murieron, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanecemos hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y aquí viene de nuevo. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. No solamente nosotros no deberíamos ser cínicos acerca del rapto, deberíamos encontrar gran gozo en esto y comodidad en esto para saber que Dios ha planificado un día cuando Cristo regrese, y que todos los muertos en Cristo serán levantados, y después de que eso suceda, aquellos creyentes que están vivos en ese momento de la resurrección, en el regreso de Cristo a la resurrección, van a ser atrapados, van a ser raptados y van a encontrarse con el Señor en el cielo. Así que todos juntos seremos glorificados mientras que vemos a Cristo. Nuestros caracteres y nuestras naturalezas serán transformadas cuando le veamos. Nosotros seremos como Él, porque nosotros le veremos como Él es. Y entraremos en esta siguiente fase de la vida, donde anticipamos entonces, eventualmente, vivir para siempre con Él en la nueva creación. Así que, ¿qué día glorioso es este? Dense paso uno a otro con estas palabras para que Dios sea fiel de hacer esto. Así que la Biblia enseña la resurrección de los creyentes y el rapto de aquellos que están vivos en el momento del regreso de Cristo. La pregunta para los premilenistas, esta es una pregunta para los premilenistas, que no es para los amilenistas y los postmilenistas. Se puede acordar que la línea de tiempo para ellos es Antiguo Testamento, la época de la iglesia y el estado eterno. ¿Cuándo sucede el rapto? Al final de la época de la iglesia. Pero para los premilenistas el tiempo es más complicado, porque después de la época de la iglesia hay dos periodos del tiempo del cual la Biblia habla, que aún no se han llevado a cabo, los cuales es el periodo de la tribulación de 7 años y el milenio, que sigue esa tribulación. El reino de 1000 años en la tierra, después del cual tenemos el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que la pregunta para los premilenistas es, ¿cuándo se lleva a cabo ese rapto? ¿Se lleva a cabo al principio de la tribulación? Muchos argumentarán eso. Es mi propio punto de vista. También, muchos argumentarán de que es el principio de la tribulación. O es a la mitad de la tribulación. Hay muchas personas que argumentan ese punto de vista. O es al final de la tribulación. Así que la iglesia está de hecho presente a través de toda la tribulación. Y es raptada al final, cuando Cristo venga en Revelación 19. Así que, ¿cuál es? Ese es el tema para esta noche. Empezamos con esto, con el punto de vista de la mitad de la tribulación. ¿Todos tienen ustedes el panfleto a propósito de la sección 4? No veo ninguna manos. Yo creo que estamos bien. Así que el punto de vista de la mitad de la tribulación también se refiere como la posición antes de la furia. Vamos a leer la descripción general aquí primero. El punto de vista de la mitad de la tribulación es el punto de vista de que la iglesia estará presente y pasará por la primera mitad de la tribulación. De eso es a más o menos 3 años y medio. Y luego serán raptados a la mitad. Y estarán ausentes para los últimos 3 años y medio. La primera mitad se ve como la tribulación natural. Bueno, la segunda mitad es el derramamiento de la furia de Dios. Más recientemente, una variación de este punto de vista que se llama el punto de vista antes de la furia enfatiza de que el rapto ocurre justo antes del derramamiento de la furia de Dios, y más precisamente y no necesariamente exactamente en el punto en medio. Así que no puede ser exactamente al punto de los 3 años y medio, pero sí va a ser antes del derramamiento de la furia de Dios. En este punto de vista, entonces, hay 3 resurrecciones. Hay una resurrección de todos los creyentes en el rapto, y una resurrección a la mitad de la tribulación, y una tribulación, mártires de la tribulación al principio del milenio, y luego todos los que no fueron salvos al final del milenio. Déjeme hacer una gráfica aquí para nosotros, para que todos lo podamos ver. Así que obviamente tenemos, este es el punto de vista a la mitad de la tribulación. Tenemos, por supuesto, a Israel del Antiguo Testamento, la venida de Cristo y la época de la iglesia. Y luego, después de la época de la iglesia, tenemos entonces este periodo de tribulación de 7 años seguido por el milenio, seguido entonces por el estado eterno. Para la posición de la mitad de la tribulación, por lo menos el punto de vista tradicional, es que a la mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio se han completado. Aquí es cuando la iglesia es raptada. Aquí es cuando Cristo vendrá por la iglesia. La iglesia se encontrará con Cristo en el cielo, estará con Él y luego regresará con Él al final del periodo de la tribulación. La única diferencia con el punto de vista tradicional y el punto de vista antes de la tribulación realmente es un punto menor, y eso sí, el principio del derramamiento de la furia divina es exactamente a la mitad o no. Así que no están seguros acerca de eso. pero lo que quieren decir es que la iglesia se le evita el derramamiento de la furia de Dios, y así que antes de que eso empiece, la iglesia es raptada. Así que 1 Tesalonicenses 4, que leímos, se relacionaría a este punto. En este punto Cristo regresará. Todos los muertos serán levantados, y todos aquellos que estaban vivos y permanecen serán raptados, todos nosotros juntos. Los muertos resucitados y nosotros que estamos vivos y encontraremos al Señor y estaremos con Él por esos 3 años y medio y vendremos con Él al final de ese tiempo, en su segunda venida, al final de la tribulación. Hay otra resurrección, por supuesto, de los mártires de la tribulación, que son descritos aquí, ¿se acuerdan del pasaje? Revelación 20, verso 4. Y luego una tercera resurrección que se llevará a cabo al final del milenio, Revelación 20, verso 5. Así que ese pasaje en Revelación describe los mártires, aquellos que fueron decapitados por la palabra de Dios. Ellos no tomaron la señal de la bestia sobre su mano o su frente, así que fueron decapitados y son resucitados al final de la tribulación y reinarán con Cristo por 1000 años. El resto de los muertos vienen y son resucitados al final de ese periodo de 1000 años. Así que esto tiene 3 resurrecciones que se llevan a cabo. Las primeras líneas de apoyo para esto. La iglesia se ve como parte de la tribulación en Mateo 24, de acuerdo a este punto de vista. Los electos de los que se hablan ahí no son judíos, pero son santos en general. Así que incluían a la iglesia. Así que cuando ellos leen la Revelación 24, en el discurso del Monte de Olivos, declaraciones acerca de los elegidos, y Dios acorta el tiempo por amor a los elegidos, ellos leen que eso indica que es en la iglesia. La iglesia está presente durante la primera parte de la periodo de la tribulación. Segundo, dirán que los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas de los libros de revelaciones no son juicios divinos, sino que son juicios naturales, desastres naturales que se llevan a cabo. ¿Se acuerdan el libro de revelaciones? Que existen estas 3 series de 7. 3 juicios que vienen sobre el mundo. El primero es el juicio de los sellos. El Cordero es digno de tomar el libro y quebrantar sus sellos. Así que empezando en el capítulo 6 de Revelaciones, esos sellos son quebrantados. El último sello, que es quebrantado, trae entonces el juicio de las trompetas, y hay 7 de ellos. Bueno, en el séptimo, en la última trompeta, eso introduce entonces las copas de la furia de Dios. 7 copas de la furia de Dios son derramadas sobre la tierra. Así que los de la media tribulación argumentan que los juicios de los sellos y las trompetas son desastres naturales. Solo cuando usted llega a las copas de la furia de Dios, usted tiene furia divina derramada sobre el mundo. En este momento la iglesia es removida porque la iglesia no está destinada para la furia. Y de hecho, eso continúa en esta declaración aquí. No hay necesidad de que la iglesia esté ausente para estos que suceden en la primera mitad de la tribulación. Pero la séptima y última trompeta abre el principio del derramamiento de las copas de furia divina. La séptima trompeta de Revelación 11:15 entonces es identificada con las trompetas de Mateo 24:31, 1 Tesalonicenses 4:16 y la última trompeta de 1 Corintios 15:2. Todos esos textos hablan de un sonido de una trompeta, lo oímos. En 1 Tesalonicenses, ¿se acuerda escuchar eso? El Señor desarramará con un grito, con una voz de un arcángel, con una trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. De la misma manera se menciona una trompeta en Mateo 24. En 1 Corintios 15. Así lo que la posición de la media tribulación es que toma todas esas declaraciones de trompetas indicando la séptima trompeta de Revelación 11:15. Indica que todos están hablando de la misma trompeta. ¿En qué momento primero en los Tesalonicenses 4 sucede en Revelación 11:15? ¿Me acuerdas? Después, a la mitad de la tribulación, justo antes del derramamiento de la furia divina. Así que esa conexión de esos pasajes de las trompetas es una parte muy importante de la posición de la mitad de la tribulación. La declaración de Jesús en Mateo 24:29, después de la tribulación de estos días, indica un cambio de formas naturales de tribulación de la primera mitad de la tribulación a tribulación divina que va a ser derramada en la segunda mitad. Pero ya que la furia de Dios no es para la iglesia, pasajes como Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9 y Revelaciones 3:10, que la iglesia no va a pasar este tiempo de prueba sobre la tierra. Esos pasajes indican que la iglesia no debiera de estar ahí para el tiempo de la furia divina. Así que Dios va a remover a la iglesia de la tierra justo antes del derramamiento de su furia. Así que esa es la idea general de esta posición de la mitad de la tribulación. Déjenme compartir un par de razones porque yo creo que no es persuasivo. A lo mejor el punto más problemático de la posición de la mitad de la tribulación, en mi punto de vista, es la distinción que ellos hacen entre las primeras dos grupos de juicios, los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas, que no son juicios de juicio divino. Honestamente, vea conmigo por un momento, Revelación 6 conmigo. Este es el primer grupo de juicios. El quebramiento de los sellos que el Hijo hace. Es digno de tomar el libro y quebrantar sus sellos. Mientras que usted lee el capítulo 6, implementa una devastación masiva que se lleva a cabo en el mundo. Y se pregunta usted, ¿cómo sucede esto? Bueno, la respuesta es porque el Hijo quebranta sellos que traen este juicio. ¿Acaso eso no indica entonces que esto viene de Dios mismo? El Hijo mismo trae esto sobre el mundo. Y eso no convence, ve al final del capítulo, déjeme leer, versos 15 al 17. Cuando el sexto sello es quebrantado. Leemos esto, y los reyes de la tierra y los grandes y los comandantes y los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de que está sentado en el trono y de la ira, ¿lo ve ahí? La ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Así que honestamente, toda la oposición depende en una separación de la primera mitad de la tribulación, siendo natural, desastres naturales. Y la segunda, la furia de Dios, separándolos de esta manera. Y yo simplemente no creo que esa separación es justificada bajo la luz de la devastación que se lleva a cabo. Del Hijo que quebrantó los sellos es el único que es digno de hacerlo. Y la declaración expresiva al final del capítulo 6 de que esta es la furia del Cordero que viene sobre el mundo. Pero no hay indicación en ningún otro lugar en esos pasajes de que debemos enlazar esto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, enlazar eso a Revelación 11:15, esa séptima trompeta que está ahí. Ofrece una posibilidad, pero no hay nada bíblico textual que lleve a eso. Más bien, es una manera de hacer que el modelo funcione. Como que usted ya está convencido acerca de esto, y esta es una manera en que usted lo puede hacer funcionar. Así que bajo la luz del hecho de que no hay evidencia de que debemos enlazar estas declaraciones de trompetas, yo creo que termina siendo un argumento especulativo en ese punto particular. Y un punto final, hablan de la iglesia está presente en la primera mitad de la tribulación, pero yo creo que es muy interesante que en el discurso de los Montes de los Olivos de Mateo 24, que los elegidos de los que se hablan ahí tienen la tentación de seguir a un Cristo falso. Bueno, las personas que han venido a Cristo, a la iglesia, ya saben quién es el verdadero Cristo es. Conocen a Jesús, que Jesús es el Cristo. Así que creo que hace más sentido que los elegidos del que él está hablando ahí son judíos que están siendo salvados, que todavía están buscando al Mesías. Estos son personas judías que están esperando al Mesías, para conocer su identidad y seguirle a Él y creer en Él. No cristianos que ya saben que Él es el Mesías. Así que tiene más sentido para mí en entender. Mateo 24, describiendo las personas en la tierra que no incluyen verdaderos cristianos, por lo menos al principio, hasta que las personas sean salvas durante el periodo de la tribulación. En cualquier caso, es un punto de vista viable. Tengo gran respeto para aquellos que tienen este punto de vista a la mitad de la tribulación, pero yo creo que tiene estas deficiencias en ella que son difíciles de vencer en mi juicio. Continuando al siguiente punto de vista, el punto de vista post-tribulacional del rapto. Déjame leer la descripción primero y haré una gráfica aquí. La iglesia va a pasar por la tribulación en vez de ser raptada fuera antes o a la mitad de la tribulación. Así que la iglesia estará presente a través de todo el periodo de la tribulación. Por lo tanto, el rapto de la iglesia y la resurrección de todos los santos muertos sucede al mismo tiempo, al final de la tribulación de los 7 años. Este evento unitario es distinguido al primero, una venida por los santos. Eso es 1 Tesalonicenses 4, 6, 16. Y luego, inmediatamente, una venida con los santos. Revelación 19 y lo que sigue después de eso. Así que hay 2 resurrecciones, no hay 3. 2 resurrecciones. La primera, de todos los creyentes, incluyendo a los mártires de la tribulación al principio del milenio. Y segundo, de todos los que no son salvos al final del milenio. Así que en la posición post-tribulacional, van a argumentar de que la iglesia continúa y pasa a través de este periodo de 7 años de tribulación, el 1 Tesalonicenses 4, que habla del rapto, 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de las personas, suceden mientras que Cristo viene y todos los que son levantados y raptados se encuentran a Cristo en el aire. Para dar cuenta del lenguaje, 1 Tesalonicenses 4, nos encontramos con el Señor en el aire. Pero esa es una reunión muy breve. Va a ser a saludarle mientras que viene. Y inmediatamente se dan la vuelta y regresan con él al final de la tierra, al final del periodo de la tribulación, mientras que él viene a traer devastación y destrucción sobre el mundo. Y cuando se hace la pregunta, ¿cuál es el punto de encontrarle en el aire para regresar con él? Ellos dicen que en las bodas judías la novia salía a encontrarse con el novio mientras que él entra en los festejos. Y por supuesto, esa es una posibilidad de que ese sea el caso. Así que vamos y nos encontramos con Cristo y regresamos con él mientras que él regresa. Así que es un evento unitario de la resurrección de todos los creyentes al final de la tribulación. Y luego va a haber otra resurrección. Revelación 20, verso 5. Porque esto también es Revelación 20, verso 4. Otra resurrección que sucede al final del milenio, cuando todos los que no son salvos son levantados para el juicio. Así, ¿cuáles son las líneas principales de argumento para esto? Unas que enfatizan grandemente que a la iglesia nunca se le dice que ellos van a escapar a la tribulación. La palabra tribulación, ipsos en griego, se usa 55 veces en el Nuevo Testamento, 47 de estas relaciones, la tribulación que es soportada por los santos. Así que la palabra tribulación es una que las personas cristianas deben de entender, que esto es lo que nos toca en la vida de este lado de la nueva creación. Debemos de esperar ser perseguidos. Jesús dijo, si hoy me persiguieron a mí, ellos le van a perseguir a ustedes. Y no hay razón para pensar de que esta tribulación de 7 años es diferente. ¿Por qué pensaría usted eso? Yo creo que hay una respuesta para eso, pero sin embargo, ellos dirían que es más de lo mismo, más tribulación que viene sobre el mundo. Segundo punto, 1 Tesalonicenses 4, 17, describe a la iglesia como que se está encontrando con el Señor en el cielo, pero no dice que el Señor toma a la iglesia y la lleva al cielo por 3 años y medio o a la mitad o los 7 años, simplemente dice que se encuentra con el Señor ahí, en el aire. Es interesante que el capítulo termina con la palabra en el aire. No continúa diciendo que vamos a regresar con él. ¿Usted cree que Pablo diría eso? Si Pablo tuviera en mente ese punto de vista, ¿usted creería que él dice que lo vamos a encontrarnos con él y luego vamos a regresar con él? Eso sería lo más natural que él dijera, pero él no lo dice. En vez dice que nos vamos a encontrar con el Señor y estaremos con el Señor para siempre, en el cielo. Sin embargo, ellos están en lo correcto diciendo que no declara que nos quedamos con él en ese lugar. Tercero, a través de Revelación 6:18, que es donde usted ve la tribulación masiva que se lleva a cabo en la tierra. En esos capítulos, el pueblo de Dios están presentes. Esto incluiría a la iglesia, argumentarían ellos. No hay razón para excluir la iglesia. Era pasaje de la tribulación que se llevan a cabo en esos capítulos en el libro de Revelación. Así que ellos ven todos los indicadores ahí de creyentes, como que están indicando que estas deben ser personas que están en la iglesia porque son verdaderos creyentes. Y finalmente, esto yo creo es su argumento más fuerte. Y honestamente, yo me he preguntado a veces si este argumento es suficiente para persuadirme para cambiar. No lo ha hecho aún porque no creo que es suficiente. Pero es fuerte. Apelar a 2 Tesalonicenses 2, y déjeme entender lo que ellos están argumentando aquí. 2 Tesalonicenses 2 describe a los creyentes quienes creyeron que ellos estaban soportando el día del Señor, este día de la tribulación, el juicio final de Dios sobre la tierra. Si ellos creían en un rapto pretribulacional, ellos lo hubieran pensado esto. Y Pablo solamente les dice que su persecución corriente no es el día del Señor. Él no les dice que ellos van a ser liberados de ello. Déjame leer la primera parte de este pasaje con usted. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo escribe: ahora les pedimos, hermanos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os seáis movidos rápidamente de vuestra compulsura o molestados por un escrito, un mensaje, una carta, como que fuera de nosotros, de que diga que el día del Señor ha venido. Así que vemos cuál es el problema. Pablo ha escuchado que ellos han aprendido, estos tesalonicenses han aprendido que ellos están en el día del Señor ahora, que la persecución que están experimentando es la tribulación final de la consumación de Dios de todos sus propósitos al traer juicio sobre el mundo. Ellos creen que ellos están en ese día del Señor ahora. Pero aquí está el argumento. Si Pablo pensó de una manera pretribulacional, ¿qué hubiera dicho a ellos? Sería la cosa más natural que decir: ustedes no estarán ahí, les tengo buenas nuevas, ustedes serán sacados antes de que el día del Señor venga. Pero él no dice eso. Vea lo que él dice. Así que no sean movidos a pensar que el día del Señor ha venido. Verso 3. Que ninguno de ninguna manera os engañe, porque no vendrá, el día del Señor no vendrá, a menos que la apostasía venga primero. Eso es apartarse de la fe. Bueno, yo creo que eso está sucediendo hoy en el mundo evangélico en el que vivimos. ¿Cuántas personas están apartándose de la fe para aferrarse de puntos de vista que son tolerables en la cultura? Está sucediendo por todos lados. Esto es de lo que Pablo habla. No sucederá hasta que venga la apostasía primera y el hombre de la falta de ley sea revelado, el hijo de destrucción que se exalta a sí mismo sobre todos los dioses y objeto de adoración. No voy a seguir leyendo a este punto, pero aquí está el punto de Pablo. Distinga la persecución que usted está experimentando, la tribulación que usted está experimentando. Ese tiempo está siendo marcado por ciertas cosas que no han sucedido aún. Así que usted no está en esa tribulación, en ese periodo de tribulación. La apostasía no ha sucedido aún. El hombre sin ley no ha sido revelado. Así que si usted está soportando tribulación, pero no es esa tribulación. ¿Entiende su punto? Así que el argumento de las personas que creen en el rapto después de la tribulación es muy sencillo. Pablo no tenía que elaborar explorando las diferencias entre los dos periodos de la tribulación. Él simplemente pudo haberle dicho a ellos: ustedes nunca van a estar en ese día del Señor. Ok. es un argumento de silencio. Pero algunos silencios son más, tienen más volumen que otros. A veces cuando algo no está ahí, que sería la cosa más natural de que debería estar ahí, usted se hace preguntas. Esta es mi respuesta a este argumento pesado para la posición del rapto después de la tribulación. Dese cuenta que Pablo no dice nada si ellos van a estar ahí o no. Así que simplemente no viene a... Él simplemente dice que el día del Señor va a ser diferente a este. Así que puede ser que Pablo está más preocupado en este punto de deshacerlos de la noción de que la tribulación en la que ellos están es esa tribulación que va a suceder después. Así que por eso es que él describe las diferencias entre ellas, en vez de ayudarles a entender ahorita que ellos no van a pasar por ella. Pudo haber dicho ambas cosas, pero no lo hizo. Pero lo que él dijo no elimina una posición pretribulacional. Porque él también pudo haber dicho, consistente con lo que él había dicho aquí, que cuando ese día del Señor venga, usted será sacado antes de tiempo. Es un argumento del silencio de todos modos, de que él simplemente no comenta si ellos van a estar en la tribulación o no. Debido al hecho de que es un argumento de silencio, él no dice nada que de hecho está en conflicto con una posición pretribulacional. Y en mi juicio, argumentos pesados para un punto de vista pretribulacional que son más explícitos. Todavía siento que la posición pretribulacional tiene el argumento más fuerte y probablemente es la enseñanza de las Escrituras. Así que esa es la posición post-tribulacional. Cristo viene al final del periodo de la tribulación. La resurrección y el rapto se llevan a cabo, pero la iglesia pasa por ese periodo de la tribulación. Ok, moviéndonos ahora a la posición pretribulacional. El punto de vista pretribulacional, déjeme leer esta declaración. Primero, de acuerdo a la posición pretribulacional, la iglesia es raptada antes de la tribulación de los 7 años. Este tiempo de tribulación se ve como único en su intensidad o severidad, así que se llama la gran tribulación. Distinguible de toda otra persecución, pruebas, tribulaciones, que la iglesia ha pasado a través de toda la historia de la iglesia. La iglesia se exenta de ello. Así argumenta el pretribulación. Así que la venida de Jesús es en dos etapas. La primera etapa es cuando Cristo viene por la iglesia y se encuentra con la iglesia en el cielo. Primera Tesalonicenses 4. Y la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con la iglesia para formar su reino y traer el milenio cuando Él viene a la tierra. Primero Él viene con la iglesia y luego Él viene... Primero Él viene por la iglesia y luego Él viene con la iglesia para poner su reino. Así que hay tres resurrecciones. Una resurrección de todos los creyentes en el rapto y la resurrección inmediatamente antes de la tribulación. Segundo, de tribulaciones de mártires de la tribulación al principio del milenio. Y tercero, de personas no salvas al final del milenio. El propósito de la tribulación tiene dos partes. Primero, el concluir los tiempos de los gentiles. Es una declaración que se usa en Lucas 21:24 para concluir el tiempo de los gentiles. Ese es el tiempo de la dominación gentil en el mundo que ha resultado al final de la época en que todo el mundo se le está oponiendo a Dios y a sus caminos. Salmo 2 que empieza, ¿por qué las naciones, los pueblos divididos, cosas vanas en contra del Señor, en contra de su ungido? Los reyes de la tierra toman y los gobernantes toman consejo en contra del Señor. Así que usted ve esta imagen de, mientras que nos acercamos al final de la historia, adivine qué va a pasar. Más y más hostilidad a Dios y sus caminos. ¿Le ayuda a usted a leer el periódico y entender lo que está sucediendo afuera? De hecho, una hostilidad más grande que va a involucrar a todas las naciones del mundo antes de que Cristo venga de nuevo. Así que, ciertamente, los tiempos de los gentiles, donde las naciones gentiles están gobernando y son hostiles a Dios, van a ser traídas a un fin y serán traídos al juicio. Así que es el primer propósito de la tribulación, pero luego el segundo es salvar al pueblo judío y preparar para la restauración de Israel en el reino milenial. Tiene que haber un punto en la historia donde Romanos 11:26 es cumplido. Todo Israel será salvo. Y parece que el mejor lugar para eso, en entender un lugar que se va a dar a cabo, es durante la tribulación, cuando Dios traiga testigos a través de las 12 tribus de Israel. Los 144,000 serán salvos. Y luego será la fuerza misionera para ir y traer a esos judíos que fueron cortados. Acuérdense la analogía de Romanos 11. Las ramas naturales fueron cortadas, pero van a ser injertados a el árbol de olivo. Así que todo Israel va a ser salvo. Si ese es el caso, esta tribulación de periodo de tribulación es un tiempo increíble en el cual la devastación más grande que hayamos visto vendrá sobre el mundo. Y el gran número de conversos, personas que vienen a Cristo, la mayor parte judíos en esta época son gentiles. En este periodo de tribulación serán la mayoría judíos, probablemente algunos gentiles que vendrán a la fe en Cristo, pero ellos serán salvos mientras que Dios hace su obra de salvación con su pueblo Israel. Y los dos juicios principales serán el juicio de los creyentes, que se lleva a cabo en el juicio de Cristo, 2 Corintios 5:10, así que la iglesia es hecha pura antes de que Cristo venga a la iglesia. Y luego, segundo, el juicio del gran trono de blanco donde, para las personas que no son salvas al final del milenio. Así que pongamos un par de cosas aquí. El rapto de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, se lleva a cabo entonces al principio del periodo de la tribulación, donde todos los que han muerto en Cristo anteriormente y todos los que están vivos y permanecen en ese momento son levantados y raptados y se encuentran con Cristo y están con Él para este periodo de 7 años. Y durante este periodo de 7 años, aquí es cuando el juicio se lleva a cabo para los creyentes. Donde Corintios 5:10, todos estaremos delante del el juicio de Dios y daremos cuentas por lo que hemos hecho en nuestros cuerpos, sea bueno o malo. ¿Cuándo sucederá? Sucederá cuando estemos con Cristo, en ese periodo de tiempo, donde hemos sido tomados fuera del mundo y vendemos delante de Él este día de juicio. Y a propósito, yo sé que este no es nuestro tema, pero ¿por qué cree usted que hay un juicio para los creyentes? Cuando, por fe, nosotros reconocemos que no estamos ahí por nuestras obras, estamos ahí por lo que Cristo ha hecho. Así que, ¿cuál es el punto de un juicio para los creyentes? Así que yo creo que hay dos cosas que están involucradas para un creyente. Esta es la primera. Será la primera vez en su vida y mi vida cuando cada uno de nosotros sabemos la plenitud del pecado que hemos cometido en nuestras vidas. Cada pensamiento, cada vida, cada inacción, todo lo que hemos hecho será traído a lo abierto, y si eso es público o privado, no lo sé, pero Dios lo hará correctamente, usted puede confiar que lo hará. Yo creo que sea algo privado, pero no sé. Pienso que probablemente sea eso, pero no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que todo esto será traído a lo abierto. ¿Y se puede usted imaginar lo que será de sentir el peso de todo su pecado? Y luego ver a los ojos del Salvador que lo pagó todo para que usted esté con Él para siempre. ¡Qué momento tan asombroso! Así que esa es una cosa. Y la segunda cosa de que el juicio, lo que servirá el propósito del juicio, es para la distribución de las recompensas para los creyentes. Jesús dijo, no oren en público, ustedes tendrán su recompensa si ustedes hacen, oren en privado, vayan a su closet y su padre que lo ve en lo secreto le recompensará. así que hay recompensas para los creyentes. Va a haber una distribución de recompensas, así que aunque nosotros todos estamos en el cielo y experimentamos el gozo del cielo, no quiere decir que todos nosotros tendremos las mismas posiciones en el cielo. Y eso es un área interesante de contemplar juntos. Hay más continuidad entre la vida ahora y la vida por venir, de la cual muchos creyentes están conscientes. Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que todo va a ser igual cuando estemos al cielo. Es una estructura regalitaria en el cielo. No lo creo. Yo creo más bien que nuestras vidas aquí, nuestras vidas de fidelidad y obediencia, de confianza y de sacrificio, hacen una diferencia por la eternidad. Y esto se muestra en parte en las recompensas que se dan al final. Suficiente de eso. Así que durante este periodo de 7 años de tribulación, la iglesia está con Cristo. Y ese juicio se lleva a cabo, las recompensas son dadas durante ese periodo de 7 años. Al mismo tiempo, cuando estamos en la tierra, una destrucción enorme está llevándose a cabo en la tierra. Honestamente, amigos míos, esta es una de las razones principales por la cual yo encuentro el punto de vista postmilenial o el punto de vista amilenial muy difícil de aceptar bajo la luz del nivel de devastación que está siendo descrito en el libro de Revelaciones. Y decir que todo eso ha estado sucediendo durante la historia de la iglesia o el punto de vista preterista que pasó al 70 después de Cristo, lo que el libro de Revelaciones está describiendo, usted tiene que estar bromeando. Yo le otorgo que es literatura apocalíptica, le otorgo que estamos hablando con mucho lenguaje simbólico, pero aún así, la fuerza de esto es claro. Y es mucho más masivo que cualquier cosa que nosotros hayamos visto. Lea el libro, usted lo verá. Y esto sucede en el futuro, esta gran devastación que sucede, e Israel es salvo en eso. Así que déjame regresar a la gráfica aquí, 1 Tesalonicenses 4 está aquí, y luego la resurrección que se lleva a cabo. Entonces deberíamos de poner 1 Corintios 15 aquí. Eso, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo serán levantados, eso sucede en ese punto también. Pero aquí está la resurrección de Revelación 20, verso 4. Y la resurrección de Revelación 20, verso 5 se lleva a cabo. Como las marcas del milenio que está ahí. Vamos a las líneas de soporte de este punto de vista. Primero que nada, Dios no quiere que la iglesia pase por su furia, así que estamos de acuerdo en eso. Las personas pretribulacionales están de acuerdo con las personas de la mitad de la tribulación en ese punto. Dios no quiere que la iglesia pase por la furia divina que vendrá sobre el mundo. Más que eso, Él planea mantener a la iglesia en la tribulación que está por venir. De acuerdo a Revelación 3, verso 10. Este es un verso muy importante que ha pesado en el argumento pretribulacional por muchas décadas. Esta es la carta a la iglesia de Filadelfia. Leemos, porque usted ha mantenido la palabra de mi perseverancia, yo le mantendré de la hora de la prueba. Esa hora está a punto de venir sobre todo el mundo. La idea es que Él no le va a mantener a través de la prueba. Yo los voy a preservar mientras que usted pasa por la prueba con otros. O voy a preservarles de la hora de la prueba. Usted tiene más de la idea de que usted no estará en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. Usted no estará presente ahí para ello. Así que la iglesia es removida de esta hora de prueba. ¿Por qué eso sería apropiado? Porque esto no solamente es una tribulación normal. Esta es la furia de Dios sobre las naciones del mundo que se han vuelto en contra de Él. Esta no es la persecución de ese mundo para los creyentes. Eso es lo que sucede a través de toda la historia de la iglesia, la persecución que nosotros recibimos. No solamente el mundo que vive en el que vivimos, que es el resultado del pecado que viene a nosotros, sino que esta es una furia divina sobre el mundo que viene sobre las naciones pecaminosas del mundo. Así que la iglesia está preservada de este tipo de prueba. Ser protegido de la hora de la prueba se cumple mejor si alguien ha sido removido completamente de la tierra. Segundo, los juicios tempranos, los juicios sellados, no son solamente juicios naturales, sino que tener el derramamiento de la furia de Dios sobre la tierra. Mencioné eso ya en respuesta a la posición de la mitad de la tribulación. Después de todo, es el Cordero de Revelación 6 quien quiebra los sellos, y esto trae el juicio sobre el mundo. Revelación 6 al 19 describe entonces el juicio divino de una proporción enorme que viene sobre el mundo. Tercero, esto es un poquito difícil, pero sígame, es una parte importante para el argumento de la posición pretribulacional. Hay una necesidad, un intervalo entre el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo. Una necesidad para un intervalo entre el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo. Así que este realmente es un argumento en contra de la posición post-tribulacional, que argumenta que el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo sucede junto. No hay intervalo entre ellos. Usted va y usted regresa con Cristo. Y sucede que esa posición post-tribulacional entre los eruditos premilianistas es la posición dominante. Está allá afuera. Así que siento un peso especial de mostrar que la posición post-tribulacional no tiene cuenta para esto. Tiene que haber un intervalo entre el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo. ¿Por qué? Vea Revelación 19 conmigo por un momento, si usted va a su Biblia conmigo ahí. Revelación 19, versos 7 al 9. Describe a la iglesia. Verso 7. Regocijemos y estemos contentos y demos gracia al Cordero que han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí tenemos esta escena en el cielo, donde dése cuenta que la iglesia está en ropas blancas, que va a identificar de que ella está purificada. El juicio sobre la iglesia ha terminado. Que según 2 Corintios 5:10, que todos vamos a estar delante del juicio de Cristo, eso ya sucedió. Y la iglesia ahora está en sus vestiduras blancas. Ella entra a la boda del Cordero que se lleva a cabo. Y eso precede lo que viene a continuación en el libro de Revelaciones. El regreso de Cristo. Aquí tiene entonces la boda del Cordero y el juicio de los creyentes y la recompensa que ha sido dada, que se lleva a cabo antes de que Cristo venga de nuevo. La única manera de evitar eso es decir, no, realmente no hay una cronología aquí. Pero como hemos visto de pasar de capítulos 19 al 20, que se ve como que si él está pensando en términos de moverse hacia adelante en la historia. Así que yo creo que es algo especial decir que no hay un movimiento de la cena del Cordero al regreso de Cristo, y la manera más natural es que ver que eso sucede y luego Cristo viene de regreso con su esposa, la iglesia, a la tierra. Realmente he hablado acerca del punto 1 y 2. El juicio se lleva a cabo con recompensas que se dan antes de que Cristo regrese de nuevo. Y tercero, el tercer punto aquí, hay una necesidad para que los santos no glorificados populen el reino milenial, para dar cuenta por la muerte, como vimos en Isaías 55 y la apostasía que vemos en Revelación 20 que se lleva a cabo en el milenio. Hay un par de cosas que suceden en el milenio que requieren que hayan personas que populen ese reino milenial, que son en cuerpos naturales, que se casen y tengan hijos. En comparación a aquellos que han sido resucitados, que son glorificados, ya no hay matrimonio, ya no hay procreación que se lleva a cabo. ¿Cómo cuenta usted entonces por la muerte y el nacimiento de Isaías 55 y la rebelión en el milenio. Tienen que ser personas que, las personas son nacidas durante ese tiempo, que son pecadoras, que permanecieron en su pecado hasta el final, hostiles en contra de Cristo, y se unieron a Satanás en esta rebelión en el final. Déjenme mostrarles estos detalles, estos pasajes. Primero que nada, vaya a Isaías 65, por un momento. Isaías 65, verso 17. Declara este día glorioso, pero luego se repite en Revelación 21. Pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Isaías 65, verso 17. Pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para el regocijo y a su pueblo para el júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Y ya no se escuchará en ella el llanto. Escuche, pare ahí. Si esto, eso es todo lo que ese pasaje hubiera dicho, estuviera describiendo solamente el estado eterno. Ese es este periodo de tiempo del nuevo cielo y la nueva tierra, donde nosotros leemos en Revelación capítulo 21 que no hay llanto, no hay dolor, que no hay muerte. Solo es un tiempo de gozo eterno. Qué cosa maravillosa de contemplar, si eso es cierto. De que eso es cierto. Si eso fuera todo lo que se dijo en Isaías 65, sabríamos que estamos ahí, pero continúe leyendo. Verso 20. No habrá más allí niño que viva pocos días. Ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Si solo llega a 95, usted es algo joven. Murió temprano en la vida. Siga leyendo conmigo. Verso 21. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son el cimiento de los benditos del Señor. Así es como yo entiendo Isaías 65, 17 al 23, toda esa unidad. Está describiendo. ¿Algunos de ustedes pueden adivinar lo que voy a decir bajo la luz de lo que hablamos esta mañana? Piense escatología de inauguración. Piense como muchas veces las profecías en el Antiguo Testamento tienen aspectos en los cuales su cumplimiento son divididos. Y nunca hubiera sabido que una división se llevó a cabo hasta que se cumpla. Esto es lo que yo creo que está sucediendo en Isaías 65, y es que él toma en cuenta toda la época de la restauración de Dios. Eso es lo que está aún por venir, que incluye lo que ahora nosotros conocemos como el milenio y el estado eterno. Él lo pone todo eso junto en Isaías 65, 17 y a continuación. Pero mientras se está siendo cumplido, nos damos cuenta que estas declaraciones de crear un nuevo cielo y una nueva tierra y restaurar a Jerusalén, eso tiene que estar aquí. Revelación 21 cita eso. Pero nacimiento y muerto que se lleva a cabo no puede ser aquí. Revelación 21 dice que no hay muerte en el cielo. Así que esto tiene que llevarse a cabo aquí. Lo que él está haciendo es entendiendo de que existe esta matiz, este periodo de tiempo del futuro, que primero es un reino milenial de Cristo, que es el estado antes de la restauración. Nos estamos acercando cuando llegamos al milenio, ¿no es cierto? Pero no estamos ahí completamente, pero estamos acercándonos. Así que todavía hay muerte en el milenio que se lleva a cabo. También hay rebelión en el milenio. Ahora vaya a Revelación 20 conmigo. Revelación 20. Verso 7, Revelación 20, verso 7. Cuando se cumplirán los 1,000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Así es, ¿cuántos rebeldes hay en el milenio? ¿Cuántos pecadores que no se han arrepentido, que no están siguiendo a Cristo, están en el milenio? Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero descendió fuego de los cielos y los devoró. Así que aquí este es el punto de que hay en el milenio, entonces, obviamente, de acuerdo a este texto, incrédulos, pecadores, que al final toman ventaja de que Satanás ha sido soltado y se unen a él en contra de Cristo y son vencidos. Solo entonces Satanás es vencido, estas personas son vencidas en ese momento. Ha terminado completamente en términos de cualquier maldad que esté aquí en el cielo. La siguiente cosa, aquí he creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Un juicio de incrédulos y luego un nuevo cielo y una nueva tierra. Bueno, aquí tenemos entonces esto que en el milenio tenemos que tomar cuenta el nacimiento y la muerte que se lleva a cabo y los pecadores que se rebelan en contra de Cristo en este periodo de tiempo. Esos no pueden ser santos glorificados, ¿cierto? Nosotros nunca vamos a pecar de nuevo. Una vez que nosotros veamos a Cristo, seremos como Él, nosotros nunca, jamás volveremos a pecar de nuevo. Gloria sea a Dios. Ven, Señor Jesús. ¿Qué día será ese al entrar a esa vida de una fe completa, de una obediencia completa, de una sumisión completa a la voluntad del Padre? Así que esto no puede ser personas glorificadas, tienen que ser personas naturales en cuerpos naturales que tienen hijos. Esos hijos nacen como pecadores depravados. Y parte de la razón por la cual esto es, ¿por qué tendría usted? ¿Por qué Dios lo diseñaría de esta manera? Tener a estas personas que no son salvas en el reino milenial, que luego se rebelan en contra de Cristo al final. Yo creo que una de las razones aquí es que tan profundo está enraizado el corazón en el pecado en el corazón de la persona que no es regenerada, que a pesar del hecho de que Cristo está reinando en la tierra, en términos del ambiente, usted no pudiera pedir algo mejor. Es la justicia reinando sobre la tierra, reinando sobre todas las cosas, que aún así en su corazón de corazones, ellos no se someten al reino de Cristo. Gloriosamente el reino de Cristo. Y si se le da la oportunidad al final, ellos se los levantarán en contra de Cristo. Mientras que Satanás es liberado. Wow, el pecado es poderoso en el corazón de los incrédulos. ¿No aprecia usted la gracia de Dios que ha quebrantado el poder de ese pecado en su vida? ¿O sería usted uno de ellos que va a ir a su tumba con su puño en contra de Dios? Es solo por su gracia de salvación es que Él nos trae la salvación. ¿Cómo contamos de eso? En la posición post-tribulacional, recuérdese que el rapto de la iglesia se lleva a cabo, la resurrección se lleva a cabo al final de la tribulación. Pero todos los que fueron levantados, incluyendo a estos santos que murieron durante la tribulación, y todos aquellos que estaban vivos y permanecen, todos los creyentes que soportan la tribulación, todos ellos son levantados y raptados y glorificados. Regresan con Cristo. Y todos son glorificados. Así que no hay nadie que va a venir al milenio en un cuerpo natural. La única manera en que se puede escapar de esto es decir, bueno, algunas personas que no son solas sobrevivieron el juicio de Dios durante la tribulación y entraron. Algunas personas no salvas. Pero el problema con eso es que el final del libro de Revelaciones, el final de Revelaciones 19, indica cuando Cristo viene de nuevo, Él mata a todos. No hay nadie que se queda vivo en la tierra. Eso es incrédulos que están en contra de Él. Usted puede leerlo usted mismo, es claro que todos los incrédulos son traídos a su destrucción en el regreso a Cristo. Así que no puede haber incrédulos, entonces se pueden dar cuenta por esto. Así que esta es la ventaja de un punto de vista pretribulacional. Si el rapto se lleva a cabo aquí, Entonces sostiene a aquellos que están vivos y permanecen, están raptados en este punto. Así que no hay un rapto aquí cuando Cristo regresa de nuevo. Hay una resurrección de todos esos santos que se lleva a cabo. Pero un rapto, eso significa que los creyentes que soportan la tribulación y no son matados, ellos entran al milenio en cuerpos naturales. Ellos tienen hijos que son pecadores. Usted tiene mil años de generaciones que pueden traer una población enorme de personas que pueden dar cuenta por lo que leemos en Revelación 20. Así que eso da cuenta de cómo puede ser que haya nacimiento y rebelión en el milenio. Imposible realmente para dar cuenta de esto en la posición post-tribulacional. Finalmente, último punto. Y cerraremos esto. Una y otra vez se nos dice que estemos listos para estar alertas, para estar pendientes de la venida de Cristo. Usted puede ver estos pasajes que he enumerado ahí para usted. Esto solamente tiene sentido si no hay nada que necesite ser cumplido y está entre el ahora y la venida de Cristo. Pero si usted tiene un punto de vista de la mitad de la tribulación, usted tiene una buena advertencia. 3 años y medio de estos naturales, de estos desastres naturales que le dará una idea de cuándo va a regresar Jesús. Si usted tiene un punto de vista post-tribulacional, bueno, 7 años de esta tribulación que está devastando al mundo. Pero la eminencia del regreso de Cristo solo tiene sentido si Él puede venir ahora. Y de hecho, Él podría hacerlo. Oh, y como quisiéramos que lo hiciera. Amén, Señor Jesús. Al concluir, hemos pasado por muchas cosas. Honestamente, he sometido a usted a mucho detalle aquí. Yo sé que lo he hecho. Y a lo mejor usted quiere escuchar las grabaciones en otro tiempo. Pero quiero decirles, el gozo es anticipar que Dios ha planificado e iba a traer sus propósitos perfectos que incluirán la transformación completa de todo su pueblo para ser como Cristo. El gozo es contemplar eso, lo que incluirá el juicio de toda la injusticia, el pecado malvado, la injusticia, la maldad no va a prevalecer. Dios es el que traerá juicio. Sentimos el peso de eso, ¿no es cierto? Aún en esos días cuando escuchamos a nuestros líderes políticos decir, traeremos justicia a esas personas. Algo dentro de nosotros resuena con nosotros. Queremos que se haga la justicia. Tenemos que tener cuidado ahí. Porque si queremos que se haga la justicia, tenemos que darnos cuenta que la única razón por la cual la justicia no se hace en nosotros es porque la justicia que nosotros merecíamos fue pagada por Cristo. Sin embargo, aquellos que no se rinden a Cristo, no aceptan lo que Cristo ha hecho por ellos, ellos recibirán el juicio justo de Dios en contra de sus vidas. Así que en el final, los monumentos del cielo y el infierno serán testimonio a los juicios de Dios que es justo y correcto, y la gracia de Dios que ha sido otorgada a pecadores que no se lo merecen, que entran al gozo con Él para siempre. Alabado sea su nombre. Cerremos en oración. Padre, gracias por nuestro tiempo esta noche para pensar acerca de este otro tema, el rapto de la iglesia y el tiempo de eso. Estas son áreas difíciles. Oramos de que seamos caritativos los unos con los otros y ahora sí, trabajar honestamente para entender lo que tu palabra enseña. Gracias por la paciencia de estas personas esta noche y a través de la conferencia, mientras que hemos visto muchos detalles, muchas cosas que son difíciles de seguir, y otórganos a todos nosotros una confianza en conocer la claridad de la verdad de tu palabra, en las cosas que importan, y ser pacientes con las cosas que son más difíciles. Así que, Señor, nos comprometemos a ti mismo como personas que te aman y están agradecidas por tu palabra para crecer en gracia y nuestro entendimiento de tu palabra. Continúa esta obra en nosotros. Oramos por amor de Cristo y su reino y por el bien de nosotros, tu pueblo. Oramos esto en su nombre. Amén.
Let me lead us as we give thanks to God in prayer, and then Josh is going to lead us as we sing our way out and we make our way home. Our Father in heaven, we do thank you for the things that you've given to us this weekend.